en Así las Cosas.
Detención inmediata de la invasora, la señora Virginia Vázquez García. Solicitamos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determine, con base en los hechos denunciados y en los elementos de prueba que obran en la carpeta de investigación, las acciones legales conducentes para la detención y judicialización de la invasora, toda vez que desde la perspectiva de las víctimas y conforme a la opinión de diversos especialistas en derecho penal, los hechos constituían una situación de flagrancia y la actuación policial resultó insuficiente para lograr su aseguramiento.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Escuchábamos en este separador a habitantes de la colonia del Valle de la Alcaldía Benito Juárez que estuvieron hablando pues acerca de lo que está haciendo con los despojos. Y ustedes lo saben perfectamente bien en este programa. Desde el lunes diario he tenido testimonios aquí de personas que denuncian precisamente el despojo de sus casas, habitación, de locales comerciales. Conversé con la señora Martínez, precisamente de la alcaldía Benito Juárez, con Adriana González Camarena, que nos hablaba también de la casa de su abuelo, que fue despojada. Hablé también con Lorena Aguilar, de la alcaldía Venustiano Carranza, y todos nos hablaban, pues, más o menos como del mismo modus operandi, ¿no? Es decir, personas que posiblemente la habitación estaba desocupada, o no desocupada, sino poco habitada. Por ejemplo, en el caso de la señora Martínez nos hablaba de una casa en donde una persona adulta mayor, pues había salido de la casa para irse a operar de la cadera y había estado fuera de la casa pues 11, 12, 13 días y cuando regresó o cuando iban a regresar la casa ya había sido tomada por otras personas. Hablábamos en el caso también de González Camarena, pues básicamente de lo mismo, también de una persona adulta mayor que no estaba todos los días durmiendo en esa casa y de pronto esa casa ya estaba también tomada. En el caso de la Venustiano Carranza, Lorena Aguilar nos habla de un caso de hace más de 10 años, que se me impresionó, de hace más de 10 años, en donde pues también nos contaba de los locales comerciales, lo mismo, se habían ido de vacaciones, dice, bueno, ahora ya hasta construyeron un gimnasio encima de los locales comerciales que son de mi papá ya hasta murió durante la pandemia, pero yo necesito recuperar eso. Y bueno, pues teníamos, y eso nos lo adelantaron aquí, sobre todo los vecinos de la Benito Juárez, teníamos pendiente ver qué sucedió en la reunión con las autoridades de la Ciudad de México. Y agradezco mucho tener en la línea a Berta Alcalde, ella es fiscal general de la Ciudad de México. Fiscal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y al auditorio.
Gracias, fiscal. Pues sé que se reunieron. Hoy veo destacado en primera plana de varios medios, pues esto que se dice, ofrecen ustedes combate total a las redes de despojo. ¿Qué está pasando en este tema, fiscal?
Pues mira, creo que hiciste una introducción importante sobre las distintas caras que tiene la problemática del despojo en la Ciudad de México. Es una problemática que tiene ya varios años presentándose de distintas formas y por eso es sin duda una prioridad absoluta para la Fiscalía y para el gobierno de la Ciudad de México. No forma parte de nuestros delitos prioritarios en el plan de política criminal y tú lo decías muy bien, ¿no? Hay distintos fenómenos, sí, aquí involucrados. Tenemos desde las invasiones furtivas, es decir, casos en donde hay predios abandonados o desocupados y llegan personas a ocuparlos, ¿no? Y casos que se inician por esto. Tenemos también ciertas ocupaciones violentas que son una de nuestras principales prioridades. Tenemos despojos y esos también son muchas veces complejos en cuanto a la investigación que se realiza, que tiene que ver con simulación de actos jurídicos en donde puede haber actores involucrados, servidores públicos, ¿no? También notarios, jueces, en donde se simulan compraventas, se simulan mediaciones para poder transmitir la propiedad y están involucrados en este caso. Y también muchos conflictos que tienen que ver con la propiedad, ¿no? Uh-huh. En donde muchas veces en donde faltan papeles para poder acreditar propiedad y muchos conflictos entre particulares, familiares, arrendadores, inquilinos. Es decir, es un fenómeno muy complejo, pero que en donde tenemos Sin duda la necesidad de poder visibilizar los casos que realmente son criminales, ¿no? El día de ayer, como tú lo decías, atendimos a distintos vecinos y vecinas, no nada más de Benito Juárez, sino también de otras zonas de la ciudad. Creo que avanzamos mucho en relación a los casos que se plantearon y creo que se plantean problemáticas legítimas, ¿no? En cuanto a los tiempos de atención, la necesidad de tener protocolos más claros para poder atender de manera inmediata. Hay ciertas dificultades a veces legales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la flagrancia. No nos decían, bueno, ¿por qué no? Si nosotros damos aviso de que se invadió un predio en específico, ¿por qué la policía no llega y detiene? ¿Por qué la policía no llega y saca a las personas que invaden? Y ahí hay ciertas dificultades, pues, porque no se da esta figura de la flagrancia, ¿no? En donde se tiene que ver en el momento en que se está invadiendo un predio. Y también dificultades incluso para la policía que atiende estos casos, en donde muchas veces no es tan claro, ¿no? ¿Quién es el propietario? Y requiere un análisis mucho más jurídico, formal, que tiene que hacer sobre todo la fiscalía. Pero sí, nos llevamos ayer, la verdad es que no nada más observaciones muy claras de cómo tenemos que seguir fortaleciendo la estrategia. Ahorita fue motivo de debate en el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. Estamos viendo y se va a presentar la próxima semana cómo reforzar esto. Y pues con avances muy importantes, pero sin duda todavía con muchas áreas de oportunidad para combatir este delito que afecta, ¿no?, a la propiedad de las personas y a su patrimonio de muchísimos años, incluso a veces de generaciones.
Sí, sí, de hecho, como bien lo dices, fiscal, y parte de lo que yo platicaba también en estos días con víctimas, por ejemplo, puede haber un caso como el de la Venustiano Carranza que nos trajeron ayer, que viene desde el 2003, ¿no? Y que era, pues sí, el patrimonio del papá, en fin, y todo esto cómo se va perdiendo, hasta cosas como muy inmediatas que a mí sí me impactó esto de pues alguien que durante 10, 11 días está fuera porque está siendo hospitalizado, porque fue hospitalizada, y de repente ya hay alguien metido ahí en la casa. Es decir, sí es un fenómeno, ahora sí que como solemos decir, multifactorial y multidimensional, pero eso no significa que no se tenga que atajar. Entiendo que además hay personas detenidas, ¿verdad, fiscal?
Sí, mira, una de las principales exigencias del día de ayer y afortunadamente teníamos ya una investigación muy avanzada en relación al caso específico del inmueble en Mateas Romero, ¿no? Ayer lo dijeron este grupo en conferencia de prensa, ¿no? Pues que se pedía la detención de estas personas. Ayer se detuvieron más allá de la exigencia porque sí había elementos, afortunadamente en este caso muy contundentes, que acreditaban la posible o probable participación, ¿no?, de dos mujeres, Virginia N. y Diana Michelle N., que fueron ayer detenidas ya tarde, y estamos investigando si estas personas tienen relación con otros casos de posible despojo, ¿no? Se hicieron algunos planteamientos el día de ayer y vamos a estar trabajando no nada más en los casos que se plantearon el día de ayer, sino vamos a abrir una mesa de trabajo con distintos vecinos. Ayer también se atendieron 81 personas, además de la mesa de trabajo que se tuvo con diversos vecinos de estas zonas, y sí decir, ¿no?, que hay mucho trabajo hecho en este tiempo que sin duda hace falta fortalecer, pero entre otras cosas tenemos una fiscalía especializada de despojos. Parte de las problemáticas es que algunos casos estamos viendo no se van a la especializada, sino inician en las territoriales, y eso es parte de lo que tenemos que estar fortaleciendo. Tenemos una unidad de análisis criminal que lo que está haciendo, y eso es parte del trabajo que por mucho tiempo creo hacía falta fortalecer y se está haciendo junto con el gobierno de la ciudad, realmente desmantelar estas redes, identificar actores que puedan estar participando, no nada más en el caso que nos denuncian, sino en otros casos también con el mismo modus operandi, ¿no? De tal forma que realmente le peguemos a las personas que están realizando estas conductas criminales, no una, sino diversas veces. Tenemos que acortar los tiempos, sin duda. Hoy en día tenemos, ¿no?, acciones mucho más contundentes para asegurar inmuebles, ¿no?, con mucho menor tiempo. Hay varias peticiones en relación a aseguramientos de inmuebles que se hicieron ayer que se van a tomar en cuenta, pero hoy en día aseguramos mucho más rápido los inmuebles que se denuncian, y también tenemos todo un plan para la devolución de inmuebles asegurados, que esa es otra problemática vinculada, sí, claro, a esto, ¿no?, que en donde hemos avanzado mucho.
Fiscal, está aquí conmigo mi compañera Nayeli Roldán, que te quiere hacer también una pregunta. Nayeli.
Gracias, fiscal, buenos días. De enero de 2020 a abril de 2026, la Fiscalía recibió 25.000, o ha abierto más bien 25.000 carpetas de investigación por despojo. Sé que sería un dato muy concreto el que le voy a preguntar, pero si lo puede proporcionar después de, exactamente, después de estas carpetas de investigación, ¿cuántos sí han sido sentenciados? Porque ese podría ser un dato relevante, fiscal. Y la otra es si en estas investigaciones, dado que tienen denuncias desde 2020, ¿ha alcanzado a qué papel juegan en los registros públicos los notarios? Porque lo que hemos escuchado de las víctimas es que incluso a veces hay ya papeles que les hacen este despojo legalizado, entre todas las comillas.
Sí, con mucho gusto compartimos datos que no tengo en este momento sobre sentencias. Sí, decir que los procesos muchas veces son largos, ¿no? Es decir, no nada más en respecto a lo que dura la investigación, sino el proceso ya judicial correspondiente, pero con mucho gusto compartimos esos datos más adelante. Sí, decir que de este número que se tiene de despojos, este tipo penal incluye muchísimas cosas, no nada más son despojos de inmuebles, hay también despojo, ¿no?, lo que se dice de aguas, que es básicamente cuando te cortan el agua, eléctrico. Órale. Este tipo penal incluye como muchas cosas y eso genera a veces confusión respecto a los números. Eso es parte del trabajo que estamos ya desglosando para no dar a conocer a los medios de comunicación, a la opinión pública, la ciudadanía, exactamente en qué consiste este fenómeno. Creo que es muy, muy importante y definitivamente pues nos tenemos que concentrar en los resultados. Hemos aumentado el número de judicializaciones y de procesos, pero tenemos que fortalecer sin duda estas acciones, así como las preventivas, ¿no? Que tienen que ver con los aseguramientos inmediatos de inmuebles y poder dar una mejor atención a las personas que viven estas situaciones desde el primer momento, que es parte de los retos que tenemos junto con el Gabinete de Seguridad, con quienes estamos construyendo una estrategia fortalecida de este tema, que desde el primer momento fue una prioridad no nada más para nosotros, sino para la Ciudad de México, ¿no? Ya hemos informado en otras ocasiones, se tiene un gabinete de despojos, que ¿qué es esto? Es básicamente un espacio en donde no nada más hay reuniones periódicas, sino hay una coordinación de todos los días entre el Registro Público de la Propiedad, el Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, de tal forma que puedan generarse alertas mucho más rápido para acudir, poder asegurar más rápido, para cuidar los desalojos, ¿no? Esa es otra cara también a veces del despojo, desalojos que se simulan ser legales, pero que no necesariamente lo son, y en eso también estamos trabajando. Y con mucho gusto más adelante compartimos cifras más específicas sobre esto.
Gracias, fiscal. Y nada más le doy seguimiento al último que te preguntaba también, Nayeli, que es, digamos, como la red, porque sabemos que esto no solamente te quitan, por ejemplo, una propiedad, sino de repente alguien ya trae hasta los papeles que un notario ya legalizó. Es decir, hay una red que tal vez va más allá del hecho concreto. Y me imagino que en esto ustedes tienen que trabajar coordinados pues con muchas más áreas, cuando estamos hablando de los notarios, cuando estamos hablando incluso del propio, de más amplio, pues, del Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, pues que legalizan, como dice Nayeli, con entre 10.000 comillas, legalizan el despojo para que luego alguien, por ejemplo, pueda vender esa casa, pueda vender ese terreno, fiscal.
Sí, sin duda, y tiene razón que me hizo falta contestar esto. Parte del reto que tenemos con los notarios es que la mayoría de los notarios en donde identificamos escrituras con irregularidades, que eso es parte justo, ¿no?, de la labor que estamos haciendo para identificar estas redes que incluyen a notarios sin ninguna duda, es que son notarios de otras entidades federativas, ¿no? Entonces, eso es parte de los retos en cuanto a la persecución en Ciudad de México, pero estamos ya, ¿no?, coordinándonos con las entidades federativas para ver de qué manera ya tenemos algunos notarios identificados, ¿no?, en donde estamos trabajando no nada más por la vía penal, sino también por la vía de la regulación de este grupo de personas en los distintos estados donde se regula de manera distinta esta labor notarial, para ver de qué forma podemos atacar esto. Pero sin duda eso es parte del problema, ¿no? El tema de la simulación de actos jurídicos, que incluye también a personas en las instituciones, y que tenemos que ser contundentes respecto a la reacción, ¿no?, respecto a los resultados y la persecución de estos delitos que los involucran.
Pues muchísimas gracias, como siempre, fiscal. Es importantísimo escucharte y escuchar no solamente lo que ya se está haciendo, sino también el reconocimiento de lo que falta por hacer, y estaremos, por supuesto, al habla. Gracias, fiscal, por estos minutos.
Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Es Berta Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México. Insisto, pues de todo esto, lo que hemos estado hablando, Nayeli, es que fíjate qué interesante ahorita lo que te, qué interesante y qué aterrador, sí, lo que te contesta la fiscal cuando dice, pues es que los actos de despojo pueden ser hasta despojo del agua.
Sí, o sea, digo, más allá de que la clasificación significa eso, quitarte algo, claro, que sí, te, claro, corresponde.
Es que uno piensa como nada más como en la, bueno, no nada más, pero piensas en una propiedad, exacto, por ejemplo, un terreno físico, o en lo físico. Pero despojo del agua, despojo de la luz.
Exacto.
¿Qué cosa? No, de verdad, a mí me impresionó. Y esto otro que nos dice, claro, los notarios. Y sí, ayer, ahorita, a ver si nos vuelven a escribir a través del WhatsApp. Hay alguien me escribía ayer y decía que esto, que sí era una casa en la Ciudad de México, pero que era un notario del estado de Hidalgo, sí, el que había dado la fe, digamos, de la propiedad. Lo que nos decía ahorita la fiscal, no son solamente los notarios de la Ciudad de México.
Y es un tema al que no le han entrado, Gaby, que es mucho más amplio, que es justamente a los notarios, ¿quién los revisa? Sí. O sea, esos actos notariales no son públicos, no puedes tener acceso aún, aunque manden como sus libros notariales, no cualquiera puede verlos, no cualquiera los puede revisar, entonces por eso las empresas fantasma también, por ejemplo, ¿no? Así por ahí es. Pasan muchas cosas.
Bueno, pues vamos a seguir con el tema. También en otros estados, se nos están escribiendo mucho del Estado de México, muchísimo. Así que échenoslo. Tenemos muchos casos del Estado de México, échenoslos. También nos están escribiendo de Hidalgo, échenoslo. Y bueno, pues en la medida en la que podamos, aquí vamos a no solo contarlo, sino además, pues en este caso, qué bueno que la autoridad se reunió con las víctimas. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento a esto. Gracias, querida Nayeli.